Vamos a orar antes de dar la palabra. Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y el poder, bendito es Rey, porque tú la mereces, Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas. En esta hora yo pongo delante de ti mi vida, Señor, y te pido, Señor, que me ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo a poder transmitir la palabra, Señor, como es debido, que uses mi boca, Señor bendito, para que tú seas, Señor, hablando, Señor, a nuestros corazones. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, Señor, aquellos que están siguiendo en línea, también bendíceles, Señor, y aquellos que por cualquier razón no puedan estar aquí ni seguir en línea, habla a sus corazones también. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir buscando Mateo 16, 13 al 16. Es un pasaje que se ha compartido muchas veces. No es el punto el que voy a compartir, va a ser Filipenses 2, pero va a ir dándonos pauta para sentar la base de lo que quiero hablar. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y esa pregunta, pues, es muy sencillo de responder. Cuando a alguien le dicen: ¿qué piensa la gente de esto? Y pues uno dice: bueno, yo he escuchado esto, el otro aquello, que fue lo que respondieron los discípulos. Uno dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero el Señor es muy maravilloso en la manera en que Él habla, en la manera que Él comparte, en donde nos va llevando a tomar decisiones. Y nos va llevando a que nosotros razonemos, a que nosotros meditemos y demos, no hablemos nada más por hablar o dar una respuesta por dar una respuesta. Y él entonces menciona: bueno, ¿y ustedes? Y aquí, al decir ustedes, son ustedes y también soy yo. Dice: ¿quién dicen que soy yo? El Señor Jesucristo hace esta pregunta que es muy importante y es la pregunta más trascendental de cada persona. ¿Quién decimos nosotros quién es Jesús? Simón Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base o la piedra, incluso el Señor lo menciona, que sobre esa piedra Él edificará su iglesia, sobre esa revelación de que Él es el Hijo de Dios. Esto, en verdad, para los que ya tienen tiempo en el Señor, pues va a ser algo conocido lo que voy a estar compartiendo. Para los que tienen poco en el Señor va a ser en verdad algo nuevo y algo maravilloso el ver quién es este Jesús. ¿Quién es este Jesús y qué hizo? ¿Sí? ¿Quién era antes de venir y ser encarnado? ¿Y quién sigue siendo el día de hoy? Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esta es la humillación y la exaltación de Cristo. Y este pasaje nos lo sabemos de memoria muchos, muchos. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a hablar a través de este pasaje. Porque si se da cuenta, es la misma pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Dice en el verso 6 que el cual, siendo en forma de Dios. Y observe cómo están conjugado, cómo está hecho o conjugado el verbo. Dice siendo, no dice era, sino siendo, o sea, es un continuo. Siendo en forma de Dios. Y esta palabra forma, perdón, esta palabra forma es la palabra morfos en el original. Y esta palabra morfos describe a alguien que es la esencia, que tiene esa esencia de lo que se está diciendo. Y se dice que si Jesucristo, siendo en forma de Dios está diciendo que Cristo es Dios. Tiene esa esencia de Dios. Él es Dios. Amén. Y vamos a ver los pasajes de la Escritura que hablan acerca de eso. La palabra no se contradice, la palabra comprueba la palabra. No sé cuántas veces ha leído usted en la Escritura que dice, como dijo el profeta Isaías, como dijo Dios a través del profeta tal, es la palabra validando la palabra. Jesucristo mismo dio validez a la palabra. No, es, no leyeron, no han leído donde dice esto, y cuando hace referencia a los Salmos, cuando hace referencia a Éxodo, cuando hace referencia a Génesis. Entonces vamos a ir a través de la palabra. Génesis 1, del 1 al 3. Total, tenemos tiempo para llegar hasta Apocalipsis, así leyéndolo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero vamos viendo cómo es este actuar, cómo fue este crear, cómo fue este mover. Dijo Dios, y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vemos en Hebreos que dice que por la fe entendemos que Dios creó por la palabra todas las cosas. ¿Por qué? Porque es consistente. Si dijo Dios y fue hecho, si dijo Dios y fue hecho, quiere decir que cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo la hizo? A través de su palabra. Y lo podemos ver, verso 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas. Y el 9, dijo también Dios, júntense las aguas, y dice, y fue así. En el 11, después dijo Dios, produzca tierra, la tierra hierba verde. En el 12, produjo pues la tierra hierba verde. O sea, el Señor, tal es su poder, que con su palabra ordena y se hace. Entonces podemos ver que es a través de la palabra que Dios creó todo. Amén. Vamos a ver, que no quede nada más. Salmo 33. Salmo 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Usted conoce a alguien que tiene ese poder al día de hoy? Por mucho dinero que tenga, por mucho conocimiento que tenga, por mucho avance tecnológico que diga y se haga. Yo no lo conozco, yo no sé. Ni en la historia ha habido más que nuestro Señor. Que dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Hebreos 1, pero primero Hebreos 11, si no me equivoco es 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces estamos viendo el poder de Dios a través de la creación, el poder creador de Dios a través de su palabra. Ahora vamos a Hebreos 1. Vamos a ir ligando todo esto. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿y qué dice? Y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Entonces, a través de Cristo hizo el universo. Vamos viendo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si usted tiene una pregunta que mencionaba la otra vez José Luis, que Einstein murió con esa duda de que no sabía qué mantenía unidos los átomos, aquí está la respuesta. Dice que Cristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esto de que Él sustenta es como cuando alguien lleva y carga algo. O O sea, Él lo tiene. Si el día de hoy estamos vivos, si el día de hoy tenemos lo que tenemos en nuestra manera y nuestra composición natural, si el día de hoy el mar sigue en su lugar, si el día de hoy podemos respirar oxígeno, si el día de hoy tenemos una atmósfera que nos cuida de los rayos del sol, es porque Jesucristo está sosteniendo todo eso. Si el día de hoy cada uno de nosotros tiene una circunstancia que no sé cuál sea, pero es muy particular cada una de las circunstancias que Dios pone en nuestra vida, sepa que Dios está, que Jesús está sosteniéndole a usted en medio de todo esto. ¿Amén? Pero me voy al punto. Cristo, por quien a sí mismo hizo el universo. Colosenses 1, Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Al decir que Él es el primogénito, no quiere decir que Él haya sido como el primer hijo, digámoslo así, creado. No, Él es que a través de Él todo fue creado. Ese es el sentido de este versículo. ¿Y de quién se está hablando cuando dice Él es la imagen del Dios invisible? Vaya al verso 13, unos dos versículos arriba. Está hablando el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios hizo eso y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y entonces está hablando del Hijo. Y se lee la imagen del Dios invisible. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Se está hablando de Cristo. Amén. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo. Otras traducciones mencionan palabra. El original es logos. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces está hablando de la palabra de Dios, que era con Dios y que era Dios. ¿Queda claro? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 14 nos va a revelar quién es este Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es este Verbo? Es Cristo, que es la palabra de Dios por medio de la cual Dios hizo todas las cosas. Él es Dios porque tiene poder creador. Es parte de los atributos de Dios, que es creador. Y no solamente creador en lo que fue en el inicio, sino también Él creó y multiplicó panes y peces, Él también creó órganos, Él también dio vista a un ciego de nacimiento. ¿Qué fue lo que hizo? Probablemente creó algo que estaba ahí y que no permitía ver. ¿Sí? Él es el Dios creador. Regresamos a Filipenses. Entonces dice que siendo en forma de Dios, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y esta palabra igual es un vocablo que es isos, que quiere decir igual en medida, igual en tamaño, igual en forma. Quiere decir que Él era igual con Dios, y Él no estimó eso como cosa a que aferrarse. Tal vez nosotros, es difícil para nosotros comprender muchas de las cosas, y créanme que yo creo que ni en la eternidad terminaremos de comprender toda la grandeza y la maravillosa majestad de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor ha dado su Espíritu Santo para que, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Y usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, y ese Espíritu es el que viene y nos habla y nos revela todo lo que la palabra está contenida. ¿Amén? Entonces, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y este vocablo de aferrarse es la palabra que significaba cuando alguien robaba algo. Él era original. Ahorita ya se usa en otro sentido, pero el original era como cuando alguien agarraba algo y no lo soltaba. ¿Sí? Terminó siendo ese sentido finalmente, como algo que él no se quería, o sea, él no hizo eso. Él no se aferró, él no lo retuvo. Y para nosotros, seres mortales, es difícil comprender estas cosas, pero el Dios creador infinito, Él no se aferró, no reclamó ese derecho de ser Dios. Dice en el 7, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo. Él se despojó. ¿Qué comodidad tenemos? Ahorita mencionaba Gabriel, vamos, se va a ir a las comunidades. ¿De qué se despoja uno? ¿De dormir con clima? ¿O de tener un abanico? ¿O tener agua caliente o agua en la llave? ¿O de tener un sanitario con agua, un excusado, digamos? O sea, ¿de qué se limita uno? ¿De qué se despoja uno? Bueno, Cristo, que es Dios, que merece y siempre ha merecido toda la adoración, que todos los ángeles le sirvan, que toda la creación le adore, Él se despojó. Él se vació, es la palabra. Él se vació a sí mismo, Él dejó eso a un lado. No se vació de su divinidad, Él siguió siendo Dios. Un amado hermano nos ponía un ejemplo una vez referente a este asunto de cómo es este despojarse de sí mismo, cómo fue que hizo eso Dios. Mencionaba, es como una persona rica que tiene mucho dinero y esas personas por lo regular no saben lo que es salir todos los días y ganarse el pan de cada día, porque ellos tienen la vida resuelta, si así lo queremos ver. O sea, en su concepto de vida no está eso. Entonces él, con todo su dinero, quiso experimentar lo que experimentaba cualquier persona que pasaba esa situación. Entonces él dejó todo ese poder, toda esa riqueza, la dejó ahí. Y él vino a experimentar lo que era vivir como una persona que tenía esas limitaciones. Entonces, al despojarse, él se despojó de varias cosas. Lo primero, se despojó de su gloria. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando Él va a regresar en la oración sumo sacerdotal en Juan 17, Él dice: Padre, la gloria que tuve contigo, o sea, quiero otra vez esa gloria. Él dejó esa gloria. Él, su divinidad, ¿saben qué le envolvió? Le envolvió en una humanidad. Él tomó una forma de hombre. Ahí fue cuando Él veló esa divinidad. ¿Sabe cuándo se mostró esa divinidad? ¿Recuerda el pasaje de la transfiguración? Él se mostró. ¿Y qué dicen los evangelistas? Que su ropa empezó a resplandecer, su rostro resplandeció como el sol. En ese instante Él dejó ver, quitó ese velo de carne y reveló su gloria. Él nunca dejó de ser Dios, sino que cubrió su divinidad. Y Él no hizo uso de todas esas cosas, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Él se limitó al tiempo, al espacio. Él se limitó a lo que nosotros vivimos. El libro de Hebreos dice: porque era necesario que Él supiera todas las cosas que nosotros padecemos. Estoy parafraseando. Todas las cosas que nosotros pasamos. Entonces Él se despoja a sí mismo. Él se despojó a sí mismo de sus riquezas. En Corintios dice que Él se hizo pobre por nosotros, para que nosotros, en su pobreza, nosotros fuéramos enriquecidos. Y también Él se despojó de esa relación con el Señor. Él se despojó de esa relación con el Señor tan íntima y tan personal cuando Él ya estuvo en la cruz. Eso era lo que Él más le atormentaba, era lo que más le angustiaba. Era lo que más le angustiaba. A grado tal que cuando Él muere dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Él se despojó de esas cosas. Y aparte de todo ello, dice, tomando forma de siervo. Y otra vez la palabra forma, que es la palabra morfos. Él no tomó una apariencia, no, Él se convirtió en un siervo. En esencia Él se hizo siervo. ¿Cómo funciona este asunto en la Trinidad? No lo entiendo, yo no sé si alguno de ustedes lo entiende, pero en la Trinidad ellos tienen una relación perfecta, armoniosa, no hay contiendas, no hay divisiones, no hay nada de eso, a tal grado que cuando el Señor ora por la unidad de la iglesia, dice así como tú y yo somos uno. Pero Cristo dejó incluso su voluntad para que Él fuera siervo de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue una de las frases que mucho repetía el Señor Jesucristo cuando estaba en esta tierra? Yo no busco hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Otra vez, ¿quién de nosotros ha rendido su voluntad así? Venimos al Señor y decimos que rendimos nuestra voluntad, pero ¿cuántas veces la desempolvamos y le volvemos a dar uso? ¿Cuántas veces hacemos eso? Mire, voy a hacer una pausa. Esta palabra el Señor me mostró primero que era una palabra para acerca de la humillación que en el cristiano, la humillación en el creyente, y que eso es algo que en verdad no es muy popular. Usted va a encontrar, yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios, de la herencia de todo lo que está en el cielo, y que en el cielo hay carros, yo no sé si hay en el cielo hay carros, habrá carreteras tal vez, pero que en el cielo hay carros, en el cielo hay bóvedas y en el cielo hay estas cosas y son para mí. Pues la Escritura no habla en ningún sentido, habla de unas riquezas en Cristo Jesús, unas riquezas en gloria en Cristo Jesús, y yo creo que un carro es algo muy limitado para una riqueza en gloria. Pero el Señor fue llevándome a ver este punto, la humillación y la exaltación de Cristo, porque si se da cuenta en el 5 arranca diciendo, haya en ustedes este sentir que hubo, o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esto estamos hablando de Cristo. El Señor dé la posibilidad más adelante de poder hablar ese otro tema ya aplicado a nosotros, pero el Señor me llevó a este punto, a mostrar esto en la Escritura. Entonces Él se hizo siervo, Él en su esencia fue un siervo. Y sabe que al servir a Dios nos sirvió a nosotros. Dice que Él no vino a este mundo a ser servido, sino ¿a qué? A servir. ¿Y qué es lo que vino a servir? A dar su vida en rescate por muchos. Entonces Él se despoja de esa forma, de toda esa gloria, y Él se hace siervo. Y aparte, vaya viendo cómo va la humillación. Que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se aferró a ello. Se despoja a sí mismo. Después de despojarse a sí mismo, se hace siervo. Y después de hacerse siervo, ¿sabe qué hizo? Se hizo hombre. Dice, hecho semejante a los hombres. Él tomó un cuerpo humano, veíamos en Juan 1:14, y este verbo tomó un cuerpo como el nuestro. Y Él no tomó un cuerpo como era el cuerpo de Adán en un inicio, un cuerpo glorificado. ¿Sabe por qué? Porque ese cuerpo glorificado no muere. Él tomó un cuerpo con debilidad, un cuerpo de carne, de pecado, dice la Escritura, como el nuestro. Y Él en ese cuerpo, en Él habitó la plenitud de la Deidad, menciona Colosenses. Era Dios, hombre. Yo mucho tiempo caminé en el Señor, bueno, era Dios o era hombre, yo no sé quién de usted haya tenido esa disyuntiva en su mente, y si era Dios, bueno, es que era Dios y dejó de ser Dios y luego un lapso se hizo hombre y luego ya volvió a ser Dios. No, Él siguió siendo Dios y Él al mismo tiempo se hizo hombre. Y eso es, mire, aunque Él hubiera nacido como el hombre más fuerte, más sabio, más adinerado, de más vida, aún así eso es una humillación para Él. Esto es una humillación. Y Él se hizo semejante a los hombres. Y al decir también este cuerpo humano, con emociones, con sentimientos, con cansancio, con hambre, con sueño, Hay relatos donde menciona que él estaba durmiendo en la barca, rendido de cansado y una tormenta. Dice que después de que pasaron los 40 días del ayuno en el desierto, ¿qué hice? Tuvo hambre. ¿Sí? Cuando estaba en la cruz tuvo sed. O sea, él tuvo un cuerpo como el nuestro. Él conoce, si alguien dice, es que nadie sabe lo que estoy pasando, créame que él sabe todo lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Él lo conoce muy bien. Y vamos a ver ahorita lo que la Escritura dice de eso, porque son, si no, queda nada más como una frase que alguien dijo, ¿no? Vamos a ver lo que la Escritura dice. Vaya. Éxodo 39. Voy a tratar de sacar lo más esencial de esto, y en esencia lo voy a mencionar así brevemente. Los sacerdotes tenían un tipo de vestuario, un tipo de vestuario que es el que usaban todos los días, pero en el día de la expiación usaban uno solo. Ellos tenían, digámoslo así, el 39-28, no, en el 39-27 tenía este atuendo. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y sus hijos, y la mitra de lino fino, y los adornos de la tiara de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido, y el cinto de lino torcido de azul púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová mandó a Moisés. Ese era, digamos, la base del atuendo. Pero si usted empieza a ver desde el 39:1, es muy diferente al atuendo que él usaba todos los días. 39, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para administrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado. Hizo un efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí, el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello en los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod. En el 10 engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era sardio, topacio, carbunclo; la segunda esmeralda, zafiro, diamante; la tercera jacinto, ágata y amatista; la cuarta berilo, ónice y jaspe. O sea, puede ver que era una vestidura gloriosa. ¿Sí? Menciona, si se da cuenta, está cosido con hilos de oro. En el 19 hicieron otros 2 anillos de oro y pusieron los extremos del pectoral. En el 20 hicieron 2 anillos de oro y pusieron en la parte delantera las sombreras del efod. En el 25 hicieron también campanillas de oro puro. ¿Ha escuchado cuando dice ese texto que dice que la vestidura tenía las campanillas? Bueno. Y así también menciona que hicieron en el 30 la lámina de la diadema santa de oro puro, escribida con ella como grabado de sello, santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado. Entonces puede ver que había esa vestidura y la otra vestidura, porque dice igualmente hicieron las túnicas de lino fino, que era nada más una vestidura blanca, muy sencilla, no tan glamorosa, si así lo queremos ver, como la primera. Levítico 16, el día de la expiación. Y quiero que usted vaya viendo esto relacionado con lo que vimos de que Cristo dejó su gloria. Levítico 16, 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá los calzoncillos de lino y se les ceñirá el cinto de lino. Con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces podemos ver que cuando él va a entrar a ministrar el día de la expiación, él se quita todo ese atuendo glorioso. Va captando. En el 20 dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Él deja su vestidura gloriosa, él se pone una vestidura simple, termina su labor de expiación, se quita esas vestiduras y se vuelve a poner su vestidura gloriosa. ¿Está viendo a Cristo ahí? El cual dejó su gloria y toma forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Él viene y expía nuestros pecados. Vamos a Hebreos 8, porque lo que me interesa es que la palabra sea la que hable. Yo creo que muchos de nosotros conocíamos esto, como decía Job, de oídas. Pero es en verdad maravilloso cuando vemos todo esto. Perdón, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos seguir avanzando. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Regresamos a Filipenses. Entonces vemos que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. De ser Dios y no estimar eso, a no aferrarse a eso, a despojarse de eso, a tomar forma de siervo, para obedecer, hecho semejante a los hombres, y en esa condición se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Porque ese era el plan de Dios, que Él viniera a morir. Él no iba a salvarnos nada más de un dicho. Él hizo todas estas cosas. Y muerte de cruz, que es todavía lo más bajo. Porque la muerte de cruz era la muerte para los criminales, para los peores criminales y para los esclavos. Entonces Él se humilla en todo esto. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué tuvo Cristo que venir y humillarse así? Vimos, para poner su vida en expiación por el pecado. Isaías 53. ¿El pecado de quién? ¿El pecado de quién? Por nuestros pecados. Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? Cheque en el 52:13, que dice aquí: mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Está hablando del siervo del Señor. Regresamos en el 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si puede ver el Dios glorioso, que le servían ángeles, que creó todo, que tenía una perfecta relación en la Trinidad, despojándose de todo eso y a venir y tomar forma de hombre. Y sabe que era lo más que me impactó en todo esto que estuve viendo, que los hombres solamente vieron a un hombre. Ellos no pudieron ver al Dios encarnado. Ellos solamente vieron un hombre y le decían: demonio tienes. Le decían: conocemos a tu mamá y sabemos quiénes son tus hermanos. ¿De dónde sacas que has venido del cielo? Ellos no pudieron ver más que a un hombre. Eso es humillante. Tú no sabes quién soy yo, diríamos cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionaríamos? Es que tú no sabes quién soy yo. Es que tú no sabes qué tengo ni qué soy capaz. Pero Él dice: cayó. Y fue un juicio que era una farsa, fue un juicio injusto. Injusto por demás. Pero todo eso lo hizo porque en Él iban a ser molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso fue por eso que Él tuvo que venir y humillarse. Hay un escritor cristiano, yo creo que ya es del siglo pasado, ya a estar con el Señor, C.S. Lewis, creo que es el de las Crónicas de Narnia, y él ponía un ejemplo que dice: es como un hombre fuerte que él baja y desciende. Baja y desciende para ponerse debajo de una carga, de una losa, pesada. Y Él desciende lo más bajo hasta desaparecer. Pero ¿sabe qué es lo que Él hace? Él toma las fuerzas, se levanta y lleva esa losa hacia arriba. Nosotros no merecíamos más que muerte. Ante un juicio justo de Dios, nosotros merecíamos muerte y una eternidad separada de Él. Él vino y tomó nuestro lugar y se humilló y se hizo hombre. ¿Cobra más sentido así, no? Con todo este contexto. Que con, sí, es que se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Sí? Él vino. Y Él, ahorita que está de moda este asunto de la implosión, como un buzo, empezó a bajar a las profundidades, a donde está la muerte, a lo más profundo. Y de ahí nos tomó. De esa oscuridad, de esa falta de color, de esa falta de vida, Él vino y nos tomó. ¿Y sabe qué? Él se levantó. Efesios 4. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es? Es Cristo. Y Él vino y descendió. Y nos tomó a ti y a mí y todos aquellos que están llamados a salvación. Y como menciona Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo tenía un nombre que es sobre todo nombre. Él no necesitaba venir. Eso es lo más maravilloso. Él no necesitaba venir, Él no estaba obligado a venir. Pero Él, por amor a cada uno de nosotros, hizo eso. Entre semana una persona me preguntaba, y una pregunta sincera, ¿por qué tenemos que darle gloria a Dios? Yo creo que esto responde. Porque Él es digno. Porque Él le dijo a Moisés, hazte un lado, voy a crear otra nación y a esta la voy a desechar. Dios tiene poder para hacer eso, por supuesto. Pero Él quiso restaurar la humanidad caída, en donde entramos tú y en donde entro yo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y termino Segunda de Corintios 5:14. Cuando estemos en nuestro caminar y digamos, ¿por qué tengo que hacer esto, Señor? ¿Por qué tengo que perdonar al que me ofende? ¿Por qué tengo que dar diezmo, ofrenda? ¿Por qué tengo que hacer lo que otros no quieren hacer? Cuando nos empezamos a preguntar cosas así, que van a venir a nuestra vida, porque esas cosas vienen a nuestra vida, y si no estamos atentos, nos enganchamos en ellas y nos desanimamos y paramos nuestro caminar, detenemos la carrera, y créanme que eso no es lo que desea el Señor. 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, léalo conmigo, para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No se lo diga al de al lado, dígaselo a usted mismo y yo me lo voy a decir a mí mismo. Para eso murió, para que los que viven o los que tienen esta nueva vida en Cristo ya no vivan para sí. créame que el plan que tiene Dios para su vida y para mi vida es lo mejor que puede haber hecho y lo mejor que puede ser para nosotros. Depende de nosotros rendir nuestra voluntad, creer esas cosas de Él y doblegar nuestro orgullo para decirle, sí, Señor. Si el día de hoy yo estoy pasando algo, es porque tú haces todas las cosas conforme al designio de tu voluntad. No es una actitud derrotista en ningún sentido. Péguenme y no. Sino simple y sencillamente, aquí en esta circunstancia que yo estoy viviendo, porque ¿alguno de ustedes se ha quejado delante del Señor cuando le va bien? Ay, Señor, ¿por qué me va bien? ¿Por qué estoy sano? ¿Por qué tengo mis hijos enteros? ¿Por qué puedo estar con mi familia? ¿Por qué tengo un trabajo bueno? ¿Alguien se ha quejado con Dios? Nos quejamos cuando las cosas no son como nosotros pensamos que debieran ser. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene control de todas las cosas y tiene propósito para la vida de cada uno de nosotros. Él no se equivoca. Y Él quiere que usted y que yo crezcamos en este conocimiento. El Señor permita poder compartir lo que ya nos corresponde a nosotros. Pero si no sentaba esta base, iba a estar hueco. Dice que Él, el Padre, está formando en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. ¿Lo cree? Bueno, esto es parte de ser formados como Cristo. La humildad. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en verdad. Porque tú no merecías, Señor bendito, dejar tu gloria. Tú no merecías, Señor bendito, dejar todo eso de privilegio, toda esa grandeza, toda esa majestad. Tú no merecías, Señor, limitarte a espacio, a tiempo. Tú no merecías ninguna de estas cosas. No estabas obligado siquiera a venir a tomar forma, Señor, de un hombre y a tener todas esas limitaciones que tenemos nosotros y a padecer hambre, a padecer frío, a padecer calor, tener sed, a ser angustiado, a ser molestado. Tú no merecías nada de esto, Señor, tú no merecías ser abandonado en el momento más crítico de tu vida. Tú no merecías, Señor, haber sido presentado delante de jueces injustos, Señor, que no veían otra cosa más que unos deseos de matarte. Tú no merecías, Señor, ser escupido, que tu barba fuera arrancada, ser golpeado, ser azotado, ser clavado en esa cruz. Mas es tu amor que tantas veces cuestionamos, ese amor puro y perfecto, un amor que tú mismo dijiste, no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Es por tu amor, Señor, que lo hiciste. Y es por tu amor que estamos cada uno de nosotros aquí. Perdónanos, Señor, cuántas veces te hemos ofendido y te hemos fallado. Y hemos renegado, hemos pensado que nosotros somos más inteligentes, más sabios que tú. Cuando no aceptamos, Señor, cosas en nuestra vida, Señor, que son para nuestra formación, Señor. Porque tú tienes propósitos eternos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser transformados por tu Espíritu Santo a esa imagen de tu Hijo Jesucristo, ese carácter de Él. Ayúdanos, Señor, a verte a ti, Señor, y lo que tú estás haciendo en medio de cada circunstancia, cualquiera que sea que estemos pasando, Señor. Ciertamente, como tu palabra dice, en el día del bien, Señor, disfrutemos ese bien, y en el día de mal, a nuestro entendimiento, consideremos. Te consideremos a ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Podemos echar sobre ti toda la ansiedad que haya en nuestras vidas. Podemos descargar en ti, Señor, todo afán y toda ansiedad, porque tú cuidas de nuestras vidas, Señor bendito. Si tú hiciste todas estas cosas para tener, Señor, una relación con nosotros, Señor, ¿cómo hemos de pensar, Señor, que has de hacer en nosotros algo que no sea de beneficio y provecho para nuestra eternidad, oh Rey? Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Tú la mereces, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hablado en nuestras vidas, Señor. Y síguenos llenando cada vez más de ti, para nosotros menguar cada vez más. Te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Lleva adelante aquel que esté pasando alguna situación de necesidad, de escasez, de estrechez, de enfermedad. Y hazle ver que tú estás por encima de todo, que no hay nada, Señor, que escape de tu dominio ni de tu control, y que tú estás obrando en ellos tu perfecta voluntad. Gracias, Rey, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, por el regalo precioso de la salvación en tu Hijo Jesucristo, quien vino y murió por nosotros y se entregó a sí mismo ofrenda y sacrificio. Gracias, Rey. Bendito sea tu nombre. Aleluya.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando en forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para creerte su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Jesús es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor.
Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Unos, los que han creído y los que hemos sido lavados voluntariamente para vida eterna. Otros, obligatoriamente a perdición eterna. Gocémonos que estamos en el lado de que voluntariamente nos arrodillaremos delante de Él. Y termino nada más con esto. En Juan 17, 24, estaba viendo todo esto, que cuando él menciona la gloria, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, el Señor me llevó más adelante en el texto ...17, 24... ahí habla de ti y de mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hemos de ver la gloria del Señor. Tenga una semana bendecida, y en verdad somos amados, amados por el Señor. Llevemos este amor a aquel que tenga y que no le conozca aún. Señor, le bendiga.